Ciudad de Barcelona, año 1993.
El primer llanto que escuchamos corresponde a un bebé normal con un peso al nacer de 5 kilos. El registro se realizó unos pocos minutos después del nacimiento. Apréciese la fortaleza y vigorosidad del llanto.
Cuando tu armario se convierte en una cueva de desánimo, cuando tus ojos de rata ciega te escuecen y se hielan. Cuando no ves ya más que el terciopelo de la fiebre y al sonreír te duele la boca, sientes haber entrado en un insólito cementerio de elefantes. Frente al espejo, tu nariz se vuelve trompa en un espasmo de epilepsia y dos colmillos gigantes salen disparados de tu cara para clavarse en el espejo, destrozándolo en miles de astillas de vidrio preocupado. Ya no te sorprende ver crecer tus orejas, por supuesto de un modo desmesurado, y sentir en todo tu cuerpo el calambre gris de una piel arrugada. Los ojos de los elefantes son aceitunas cansadas, negras de puro viejo, y que miran como miraría un calendario, seguros de un tiempo que los infla como globos. Ahora no eres más que un elefante agotado que se busca la ruina, escapado de un armario y a la espera siempre de los mismos ojos claros. Siéntate hasta que te lancen cacahuetes o embiste furioso a los muebles de tu casa. Del armario saldrán buscadores de marfil, ratones demasiado pisoteados por manadas de elefantes. Elefantes demasiado pisoteados por manadas de ratones.
Thank you.
pisoteados eran viuda Gómez e hijos.
Siguiente llanto correspondiente a un bebé prematuro con un peso al nacer de 2 kilos. Resulta evidente que este lamento es mucho más débil que el del niño nacido con normalidad que escuchamos antes.
Cesare Zabatini es conocido como el brillante guionista de películas italianas de los 50, como Milagro en Milán o Ladrón de Bicicletas, la mayoría dirigidas por Vittorio De Sica. Pero detrás de su oscuro y durante mucho tiempo imprescindible papel de guionista, se escondía un escritor, un fascinante creador de burbujas, como este pequeño y algo frustrante cuento titulado El amor. Refugié bajo un portal. De la casa de enfrente llegaban las notas de un vals. Cesó la lluvia y en el balcón de aquella casa apareció una muchacha morena, vestida de amarillo. Veía bien allá en lo alto. No hubiese podido decir su nariz sonrosada, pero me enamoré. Quizá fue por el aguacero, quizá el brillo de las goteras bajo el sol que asomaba otra vez. Nos sigue de puntillas alguien que mueve las nubes, suscita clamores en los caminos, solo para que nos empujen donde a él le conviene, pero de modo que se acuse a las nubes y a los clamores. Desde el balcón se le cayó a la muchacha un pañuelo. Corrí a recogerlo y entré en el portal escaleras arriba. En lo alto me esperaba la muchacha. Gracias, dijo. ¿Cómo te llamas? La pregunté jadeante. Ana, respondió y desapareció. Le escribí una carta que nunca más he vuelto a escribir en la vida. Al cabo de un año era mi mujer. Somos felices. A menudo viene a vernos María, la hermana de Ana. Se quieren y se parecen mucho. Un día se habló de aquella tarde de verano, de cómo nos habíamos conocido, Ana y yo. Estaba en el balcón, contó María, y de repente se me cayó el pañuelo. Ana estaba tocando el piano. La dije, se me ha caído el pañuelo. Alguien viene a traérmelo. Ella, menos tímida que yo, fue a tu encuentro y os conocisteis. Lo recuerdo como si fuera ayer. Las dos llevábamos un vestido amarillo.
Las Vegas Basement.
When life's a bitter pill,
you swallow down with your last breath. And find me alone and trapped amidst superlatives and grief. A shine underneath. I was thrown out of the crib into the snow. I was born to entertain, so here I go. Not easy, but your hands around my neck could be construed as you're being rude. Find the dinner gone, put down my fork, start my song, 'cause I could be anything you want me to be. Top or bottom, face the monster, let him know. I was born to entertain, so here I go.
A continuación escucharemos la respiración característica de un bebé prematuro con dificultades respiratorias por causa de enfermedad de la membrana hialina.
Del armario. tus días de sol.
La señora Jumbo era la más feliz. Estaba orgullosa de su elefantito recién nacido.
¿Quiere usted? ¿Quiere usted ver a mi padre?
¿Su madre? Sí, por favor.
Pero sí es. Es muy hermosa, señor Merrick.
Ahora sí tiene. Tienes rostro de un ángel. Yo debí ser una gran decepción para ella.
No, señor Merrick, no, no. Un hijo tan encantador como usted no pudo ser una decepción.
Si pudiera encontrarla y ella pudiera mirarme con amor, queridos amigos, aquí y ahora quizá me amaría tal como soy. Yo me he esforzado mucho por ser bueno.
Lo siento, lo siento.
Por favor, señora actriz. Por favor, no llore.
Thank you. tu cabeza rapada era de otro, la única mujer que amabas. Mi madre, la única mujer que he amado, en tu cabeza rapada llevas tatuado.
¿Sabe? A la gente le asusta lo que no llega a comprender y es difícil de entender incluso para mí por qué mi madre era tan hermosa.
Jumbo trató de consolar a su hijito, pero unos muchachos malos vinieron a burlarse de él.
Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí.
Radio Pica mata al silencio en el 91.8 de Barcelona.
Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.
Estridor o difteria. Esta grabación se realizó de un niño que padecía de laringotraqueobronquitis.
Excursión al desierto. Decides dirigirte al campo en busca de un poco de la serenidad que le falta a tu vida. Por una vez, quieres dejar de oír los ronquidos del sapo que habita dentro de ti. Demasiado chapoteo, ya te croa todo el cuerpo. Así que, provisto de una bonita cesta de mimbre y de un gordo despertador, te encaminas hacia el campo que imaginas al otro lado de cualquier esquina. Hace un buen día, sientes tus latidos. Cuando la puerta tose al cerrarse tus espaldas, te paras en el rellano, sacas el cerebro de tu cabeza y lo dejas con cuidado dentro de la cesta. Tranquilo así, llegas al campo, en donde la hierba te recibe con un guiño verde de ensalada. Te tumbas, clavado como un fakir vegetal, y te pierdes en las nubes blancas de tu cabeza vacía. Pero entonces, y como siempre ocurre, cuando más indefenso estás, la tragedia comienza a inflar sus pompas de jabón sobre ti. Una columna de hormigas ha conseguido entrar en la cesta y rodea ya tu cerebro despistado. Poco a poco, el negro de antenas va coloreando de insectos el nicho de mimbre. Y como no es extraño que en los cerebros dejemos agujeros, a cuenta de las agujas de la vida, por ahí se van colando, alegres de pastar entre neuronas. Las irán tragando con fricción, hasta que, de nuevo despierto a la vida, decidas partir hacia tu casa, devolviendo a su lugar la masa infectada de tu cerebro. Las hormigas, mientras tanto, irán haciendo su trabajo. Así que, si en ocasiones vuestro comportamiento es extraño, sorprendente o tan solo incomprensible, paraos a escuchar a vuestra cabeza. Y si en ella creéis oír un hormigueo inusual y deglutiente, preguntaros si no habréis dejado vuestro cerebro en lugares inoportunos y si la mente que estáis buscando y que ahora reconocéis degradada, no empezó a descomponerse mucho antes de que el abrazo de las hormigas devorara vuestros recuerdos.
Stop.
Eran los pixies, que por lo visto también andan buscando su mente perdida.
Ciudad de Barcelona, año 2011. O dicho de otra manera, claro, todos tenemos un pasado para bien o para mal. Mujer de arena, libro del japonés Kobo Abe. Existe lo que se llama ataque epiléptico, como cuando ciertas clases de insectos o arañas son atacados por sorpresa y quedan paralizados. Una pintura destruida, un aeropuerto cuya torre de control es tomada por lunáticos. Deseo creer que su propia inmovilidad había detenido todo el movimiento del mundo, a la manera de la rana que inverna y desconoce el invierno. Pero para pensar en estas cosas, los rayos del sol eran demasiado intensos. Se encogió bruscamente, como queriendo protegerse de las puntiagudas zarzas de luz. Agachó la cabeza y tironeó con violencia del cuello de la camisa. Saltaron desprendidos los tres botones superiores. Trató de quitarse la arena de las palmas de las manos y recordó una vez más lo que la mujer dijera la noche anterior acerca de la arena que nunca se seca y se mantiene lo suficientemente húmeda como para corroer cualquier cosa que alcance a tocar. Una vez sin la camisa, aflojó el cinturón y dejó que el aire circulara dentro de su pantalón. Pero la cosa no era tan grave. La desagradable sensación desapareció tan pronto como lo había asaltado. Al ponerse en contacto con el aire, la humedad de la arena parecía perder su poder mágico. Pues sí, pegajosa arena que se nos engancha en la piel y en el alma con el paso de los años y aún la tenemos casi sin darnos cuenta. A veces se va, a veces vuelve. A veces pierde su poder mágico y a veces es esa misma magia vuelta del revés la que nos libera de la arena o nos la devuelve. Decía Henry Michaux, el país de la magia está rodeado de islotes minúsculos. Son boyas. En cada una de ellas hay un muerto. Este cinturón de boyas protege al país de la magia. Sirve de centinela para sus habitantes y les avisa cuando se acerca algún extraño. Solo hay que desviarse de ellas y mantenerlas alejadas. Desprendidos de la arena tóxica y alejados de las boyas que nos impiden avanzar, entramos, embocamos este camino sónico de este lado de la tumba, esta especie de atajo hacia ninguna parte y que sin embargo tantas vueltas da. Que deberemos estar alertas, ya que la vida es una confusión a la que hay que aplicar recortes. Y si no, que me expliquen este inútil gasto en esperanza, la desbocada inflación de los deseos, más un hacha que unas tijeras, haría en realidad falta aquí. Alguien que abra las puertas del infierno y despida por ella a los inmundos. Ese alguien, entre otros, bien podría ser una maga, un mago, el ser que nos acompañará hoy a través de sus espectrales contradictorias y grotescas apariciones en la literatura. Eternos aprendices de brujo, nos dejamos manejar por las sincronicidades y las señales para vislumbrar siquiera las grietas de la pétrea realidad. Nuestro modestísimo hechizo inicial nos ha trasladado a casi 20 años atrás. Nos llevó al cuarto programa que hicimos en nuestra vida en las radios libres de Barcelona. Que, como habéis oído, procede de la también mágica y hermana, hermana, como hermanas son contrabanda, bronca y pica. Y línea 4, emisoras, en la mágica emisora decía de radio pica, que ahora está siendo acosada por las fuerzas del mal en múltiples de sus formas. Luego esperamos poder poneros la segunda o un poquito menos de la segunda parte que queda de esa reliquia de nuestro pasado. En el día de hoy os libraré de mis pensamientos sobre la magia, pero sí que deberemos estar atentos a todos esos papeles tan ambiguos que han adoptado los adeptos a la magia allí donde se los ha querido retratar. Y si el tiempo lo permite, iniciaremos también el acercamiento a un hilo de pensamiento que nos ha dejado bastante patidifusos y que parte de un autor que ya tuvimos aquí alguna vez. Así que, amigas y amigos, hágase la oscuridad para que las palabras nos deslumbren.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
La magia, cuáles son sus partes y a quién conviene dedicarse a ella. Cornelius Agripa. La La magia oculta es la posesión de numerosos poderes y está llena de profundos misterios. Abarca desde la contemplación de lo oculto, potencias, cualidades, sustancias, virtudes, etc., hasta el conocimiento de toda la naturaleza, en qué se distinguen y en qué se parecen esos significados ocultos, es el objeto de su enseñanza, mediante la cual podemos obrar maravillas. La magia oculta se basa fundamentalmente en la combinación armónica de las cosas inferiores con las cualidades y virtudes de las superiores. Es esta, sin duda alguna, la ciencia más perfecta y elevada, la filosofía más profunda y sagrada. Es, en definitiva, la consumación absoluta de la más noble filosofía. Cualquier otra ciencia sistematizada puede dividirse en física, matemática y teología. La física enseña la naturaleza de lo que hay en el mundo o investiga y explora sus causas, efectos, tiempos, lugares, modos, acontecimientos en su conjunto y partes. ¿Cuántos son? ¿Qué aspectos de las cosas se llaman elementos? ¿Qué produce el calor? ¿Qué la tierra? ¿Qué el aire húmedo? ¿Qué engendran? ¿De dónde han salido los principios del inmenso cielo? ¿De dónde las olas del mar o el iris de variados colores? ¿Por qué la tormenta hace repetir los truenos ruidosos? ¿O de qué lugares etéreos es lanzado el rayo? ¿Cuál es la causa secreta que lanza antorchas en la noche? ¿Cuál los cometas y qué ciego poder las hinchadas tierras agita? ¿Cuáles son las semillas del oro y cuáles las del hierro y la fuerza llena de inteligencia de la escondida naturaleza? La física se ocupa de todos esos fenómenos naturales y busca sus causas, como canta Virgilio. ¿De dónde el linaje de los hombres y de los animales? ¿De dónde el agua y el fuego? ¿De dónde el temblor de la tierra? ¿Por qué los mares profundos se hinchan contra rotos obstáculos y regresan luego a sí mismos? ¿De dónde las virtudes de las hierbas, el carácter y la furia de las bestias? ¿De dónde los brotes, las piedras y los reptiles? Por su parte, la matemática nos enseña a conocer la naturaleza llana y la que se extiende en tres dimensiones y a observar el movimiento y evolución de los cuerpos celestes. ¿A dónde se dirigen los áureos astros con su rápido movimiento? ¿Qué le hace ponerse blanca la luna sombría? ¿Qué hace falta que el sol sufra? ¿Qué falta hace que el sol sufra la pérdida de su luz? Como canta Virgilio, alrededor del mundo dividido en partes fijas, rigen el áureo sol los 12 planetas del universo. Muestra los caminos del cielo y descubre las estrellas, los variados eclipses de sol y las fases de la luna. Arturo y las Pléyades lluviosas y las Osas gemelas, cómo se apresuran los soles invernales a bañarse en el océano, qué demora se produce en las lentas noches. Todo eso se puede conocer a través de la matemática. A partir de ella podemos conocer por anticipado los cambios del dudoso cielo y por él el día de la cosecha y el momento de la siembra y cuándo conviene golpear el mar traicionero con los remos, cuándo botar las escuadras armadas o cortar en los bosques el pino maduro. Y la teología enseña qué es Dios, qué es la mente, la inteligencia, el ángel, el espíritu, el alma, la religión, las ceremonias sagradas, los ritos, los templos, las obligaciones y los misterios sagrados. Instruye también acerca de la fe, de los milagros, del valor de las palabras y de las figuras, de los sacrificios y de los misterios de los signos. Como dice Apuleyo, nos enseña a conocer las costumbres y ritos religiosos, a dominar las leyes de las ceremonias y lo que está permitido en la religión. En resumen, la magia abarca estas tres ciencias y nos enseña cómo se relacionan entre sí. Por eso es considerada ya por los antiguos como la ciencia suprema y la más santa. Sabemos, en efecto, que fue practicada por grandes filósofos y escritores ilustres. Entre ellos, muy especialmente, Zamolxis y Zoroastro sobresalieron de tal modo que muchos les consideraron los inventores de esta ciencia. Sus pasos fueron seguidos por Avaris el Hiperbóreo, Carmondas, Damigerón, Eudoxo, Hermipo y por otros maestros aún más ilustres como Mercurio Trismegisto, Porfirio, Jámblico, Plotino, Proclo, Dárdano, Orfeo el Tracio, Gog el Griego, Germa el Babilonio y Apolonio de Tiana. También Oftanes escribió sobre el arte de la magia. Sus libros sacados de su sepulcro los ilustró con comentarios Demócrito de Abdera. Asimismo, para aprender ese arte se hicieron a la mar Pitágoras, Empédocles, Demócrito, Platón y muchos otros filósofos ilustres. A su regreso lo difundieron con el mayor respeto y prudencia, porque lo consideraban un misterio. Es más, nos consta que Pitágoras y Platón, para aprender magia, llegaron hasta los sacerdotes de Menfis y recorrieron casi toda Siria, Egipto, Judea y las escuelas de los caldeos, para que no les quedasen ocultos restos valiosísimos de esa ciencia y absorber todas las cosas divinas. Así, cualquiera que ahora vaya a estudiar esta materia, si no fuera erudito en física, ciencia por la que se conocen las cualidades de las cosas y se manifiestan las virtudes ocultas de cualquier ser, y si no fuera experto en matemáticas y en los aspectos y figuras de las estrellas, de lo cual dependen todas las virtudes y propiedades, y no fuera docto en teología, en donde se manifiestan las sustancias inmateriales que dispensan y administran lo anterior, no podrá comprender la razón de la magia, porque ciertamente ninguna operación mágica es perfecta, ni en verdad es mágica obra alguna, si no reúne estas tres partes. Más modesta será nuestro acercamiento a la magia y a los magos, por supuesto. Varios son los motivos que han hecho que nos acerquemos a este tema en el día de hoy, en parte impulsados por todavía los recuerdos y las resonancias del libro que leímos y os presentamos en este programa, El Callejón de las Almas Perdidas, en la que su personaje, tras pasar por la feria, el circo, la feria ambulante, los barracones de monstruos, mantiene su número de mentalismo, de magia, podríamos decir, prestidigitadora, que en su caso es bastante de pacotilla, aunque cada vez más habilidosa, y se entrega a nuevas formas de, podría llamarse, encantamientos y contactos con el otro lado por medio de una supuesta entrega al espiritismo y la mediumnidad, por supuesto, de pacotilla. Sin embargo, algo en la trayectoria terrible, dramática y fatal del protagonista y su vida de farsante de la magia y de la trascendencia nos es planteada de tal manera que nos hace pensar e incluso nos hace acercarnos también a ese modo de organizar el mundo y, por qué no, de organizar y acercarse a los mundos. Por ese lado pensamos en los magos, en los magos que se observan, que se ven, los magos que suelen ser o bien los aprendices o bien los falsos, ya que, como dice el adagio, el ocultista oculto está. Y luego también porque nos interesamos hace poco por la figura de un gran mago negro de la historia reciente, Aleister Crowley, del que también hablamos aquí, incluso os trajimos algunos de sus poemas, y del que hoy probablemente os leamos el fragmento de una de las novelas que se escribieron basadas precisamente en él. No nos olvidamos de que le han dado un premio gordo a uno de nuestros poetas más entrañables o más queridos, que es Nicanor Parral, que nos gusta muchísimo y del que hemos leído aquí en multitud de ocasiones sus antipoemas. Y también no nos olvidaremos en sucesivas emisiones de que ha muerto otra escritora a la que teníamos mucho aprecio, que es la alemana Christa Wolf. De ella os leeremos cosas próximamente. Aparte de seguir con otros temas como el de los animales, que nos va a acompañar durante mucho tiempo, y esa línea de pensamiento curiosa, extraña y que nos ha dominado hipnóticamente y de la que os queremos hablar y que procede de la obra de Clément Rosset. Ahora vamos a derivar de un modo absolutamente caótico y sin forma, como aprendices de magos con una varita que no sabemos manejar, como en aquella película de Walt Disney, Fantasía. Vamos a revolver todos estos tratados de magia y novelas y libros, incluso de poemas y obras de ensayo, de poemas, de cuentos infantiles incluso, y extraer unas cuantas para el programa de hoy. La primera de ellas nos llevará a una de las visiones de los magos como seres, ya no magos negros, sino como símbolos o parábolas o metáforas, de cierta manera, de ofuscar la mente de las personas y hacerse con su voluntad. Os voy a leer el párrafo de una novela corta o cuento largo de uno de los más grandes autores del siglo pasado. Os hablo del alemán Thomas Mann. Así que con vosotras y vosotros estas similitudes de los hilos tendidos por magos poco escrupulosos, que en este caso no es más que una figura del lenguaje, una manera de explicar o de tratar de entender cómo seres en principio aparentemente mediocres y despreciables, y ya no tan aparentemente, como algunos de los grandes portavoces del nazismo en Alemania, fueron capaces de subyugar de ese modo tan brutal y tan instantáneo en ocasiones a las masas, incluso las procedentes de ideologías abiertamente y extremadamente contrarias. En este relato, el relato llamado Mario y el Mago, que también me recuerda a otra novela que escribió Ernst Weiss, alemán también, El testigo ocular, que es la mejor crónica que yo creo haber leído sobre cómo sucedía ese proceso en los mítines de los nazis en Alemania de conversión instantánea e hipnótica de las personas que escuchaban al cretino de Hitler. Y vamos a ver cómo nos presenta el proceso de un modo más literario, más que nos recuerda quizás más al lanzador de cuchillos, al Hench lanzador de cuchillos de la semana pasada, el libro de Steven Mulhouse, nunca me acuerdo de su apellido, y que se presenta de un modo muy cercano también a nuestras cercanas ferias, a nuestras recientes, quería decir, ferias de fenómenos y, por qué no, de magos de barracón. El telón no había sido bajado. Cipolla apareció en el escenario con sus zancadas características y se puso inmediatamente a iniciar con una charla a la continuación de sus producciones. Permitidme que resuma. Aquel jorobado tan engreído era el hipnotizador más poderoso que me fuera dado conocer en mi vida. Si bien se dedicaba a echar polvo en los ojos de la opinión pública respecto a la verdadera naturaleza de sus funciones, anunciándose como mero prestidigitador, pretendía sin duda eludir con ello determinadas ordenanzas policíacas sobre la materia que prohibían por principio el ejercicio industrial de aquellas facultades. Tal vez el encubrimiento es habitual en tales casos, tolerándolo las autoridades por lo menos a medias. De todos modos, nuestro titiritero desde un principio se había esforzado muy poco en engañarnos sobre el verdadero carácter de sus facultades. Y la segunda parte de su programa basábase con toda claridad y exclusivamente en el experimento especial o demostración de la supresión e imposición de la voluntad, aunque oratoriamente continuaba predominando el circunloquio. Una complicadísima serie de experimentos cómicos, excitantes y asombrosos que aún no habían terminado al sonar la medianoche, se nos permitió apreciar el alcance de cuanto abarca ese campo, naturalmente misterioso, de fenómenos desde lo más insignificante hasta lo más monstruoso. Los detalles grotescos fueron seguidos con toda atención por un público que se reía, movía escépticamente la cabeza, se daba golpecitos en las rodillas y aplaudía. Un público que se hallaba por completo bajo el dominio de aquella personalidad tan segura de sí, aunque por lo menos a mí me pareció así. No sin sufrir cierta sensación de contrariedad ante lo extrañamente indigno que los asombrosos triunfos de Cipolla implicaban, tanto para el individuo como para la totalidad de los presentes. Dos cosas ante todo desempeñaban un importante papel en aquellos triunfos: la copita de la reconfortable bebida y el látigo de montar con su mango en forma de garra. La primera debía servir siempre que fuera preciso para calentar su demonismo, pues sin ella, según parecía, amenazaba un agotamiento total. Esto, desde el punto de vista humano, hubiera podido inspirarnos cierta inquietud por aquel personaje, de no ver lo otro, es decir, aquel símbolo ofensivo de su dominio, en forma de silbante férula, bajo la que nos colocaba a todos con sus increíbles pretensiones y cuya intervención impedía que surgieran sensaciones más suaves que las de una sumisión asombrada y reluctante. ¿Experimentaba Cipolla una falta de sensaciones de otra clase? ¿Pretendía provocar incluso nuestra simpatía? ¿Lo quería obtener todo? Me quedó hondamente grabada una manifestación suya que permitía concluir la existencia de esta clase de celos en el fondo de su alma. La profirió en el momento preciso en que, al llegar a la cumbre de sus experimentos, sumió en estado de completa catalepsia a un joven que se había puesto a su entera disposición y desde hacía un rato se había revelado como un objeto muy obediente para tal clase de influencias mediante pases y soplos. De tal manera que no solo consiguió sumir en un sueño profundísimo al muchacho, haciendo que se apoyara con la nuca y los pies sobre los respaldos de dos sillas, sino que pudo incluso sentarse encima, sobre el cuerpo, sin que aquel cediera en lo más mínimo, acusando la rigidez de una plancha de madera. La visión de aquel monstruo enlevitado asentado sobre una figura humana que parecía petrificada resultó increíble y repugnante, y el público sintió compasión, suponiendo que la víctima de aquella diversión científica sufría con ello. «¡Pobreto, pobre muchacho!», se oía decir en varias partes de la sala. «¡Pobreto!», exclamó irónicamente y amargado Cipolla. «Están ustedes equivocados, señoras y señores. Son oído el pobreto. El pobrecito soy yo. Soy yo quien tiene que sufrir todo esto». Aceptóse aquella declaración, más aún cuando fuese él quien pagase los gastos de aquellas diversiones, y admitiendo que acaso fuese el propio Cipolla quien tomase por su cuenta los dolores de vientre de los que en un principio el Giovanotto nos ofreciera tan lamentables muecas. Las apariencias contradecían tales suposiciones y a nadie se le ocurre exclamar «pobreto», aludiendo a una persona que sufre por la indigna humillación de terceros.
We'll be right back.
las carreteras principales, no es extraño ver una ola. Una ola aislada. Una ola apartada del océano. Carece de utilidad. No es un juego. Es un caso de magia espontánea en Rimisho. Último conjuro de un mago negro. Se ha escrito en la piel mi último deseo. Quede en cada cosa del mundo creada por mis ojos. Junten las palabras un sendero de espinas. Que alguien clave mi lengua a las sombras de la noche. Que cante una mujer herida con mis ojos en sus manos. Que borre mi alma su sudor mientras mi nombre en cuatro tajos se convierte en un estigma. Hablando de magos negros, lo que sigue es el primer fragmento que os ofreceré hoy. Los siguientes quizás sean en otros días de la novela, que la estoy leyendo ahora, en la que el personaje principal es precisamente Aleister Crowley, conocido por su dedicación al sendero de la mano izquierda. Y la novela de la que os hablo y de la que os voy a leer una conversación, un fragmento del inicio, lleva por título, como no podía ser de otro modo, El Mago, y está escrito por el autor de estilo clásico, podríamos decir, Somerset Maugham. Como os decía, esta escena, esta conversación proviene del inicio, los primeros capítulos de la novela, en la que Aleister Crowley, bajo el nombre de Oliver Haddo, es como ha llamado al protagonista, aunque abiertamente se le reconoce en todo momento, se presenta a algunos de los personajes de la novela que luego se irán enlazando en su vida de un modo que podríamos calificar de atroz y sorprendente. Curiosamente, los dos personajes varones son médicos doctores, uno mayor y también interesado por la magia, aún en el sentido antropológico, y el otro joven, escéptico y abiertamente hostil al mago. Y las dos chicas, una es una, la bella protagonista, que también en el inicio es hostil al mago, y otra, una profesora de dibujo, que recibe bastante bien la presencia de semejante y excéntrico personaje. El mago Somerset Maugham. El último de los imbéciles, dijo Ado, ojado, se da cuenta de que un hombre que no tenga miedo puede él solo mandar a los elementos. Un cobarde no dominará nunca a los silfos y a las ondinas. Arthur, el médico joven, se quedó con la boca abierta. Pero si el adepto es activo, ligero y fuerte, domina el universo, siguió ojado, pasa en seco a través de la tormenta. El viento no mueve un solo pliegue de su manto, marcha por el fuego sin quemarse. Estas damas ignoran los seres misteriosos de que habláis, dijo Porhoët, el doctor más mayor. En la Edad Media creían que los cuatro elementos estaban poblados de espíritus benévolos u hostiles, sin alma pero no sin poder. Los silfos, los gnomos, las ondinas y salamandras. Para ellos no había esperanza de vida futura. La noche eterna les esperaba y tenían esa obsesión. Pero el amor de un hombre o de una mujer podía transmitirles la chispa divina que da la inmortalidad. Ignoraba que hablaseis en sentido figurado, dijo Arthur. Jado alzó los hombros. ¿Acaso el mundo es algo más que una metáfora? La misma vida no es sino un símbolo. Os desafío a que me digáis dónde está la realidad. Cuando os ponéis a hablar de todo esto, confieso que pierdo pie. Y sin embargo, la magia es sencillamente el arte de emplear medios ocultos para producir efectos tangibles. Voluntad, amor, imaginación son poderes mágicos en las manos de todo el mundo. El que sabe servirse de ellos es un mago. Pero ¿cuáles son esos famosos poderes? Están enumerados en un manuscrito hebreo del siglo XVI que yo poseo. Los privilegios de quien tiene en la mano derecha las llaves de Salomón y en la izquierda la rama de almendro florido ascienden al número de 21. Puede contemplar a Dios sin morir y conversar íntimamente con los siete genios, caudillos del ejército celestial. Domina la aflicción y el miedo. El cielo es su reino y el infierno está a su servicio. El secreto de la resurrección y la llave de la inmortalidad están en él. Pues bravo, si es que los poseéis. Todo el mundo puede burlarse de lo desconocido, replicó Jado. Arthur no contestó. ¿De verdad creía Jado en todos esos absurdos? Susie encontraba apasionante esta discusión. Argo veía en la duda una prueba de modestia que raramente ha turbado los progresos de la ciencia, advirtió Porhoët. Pero no se puede decir otro tanto de la incredulidad. Diríase al oíros que no sois un incrédulo, mi querido doctor, bromeó Susie. En mi juventud yo no creía en nada. La ciencia me había enseñado a desconfiar hasta del testimonio de mis sentidos, pero en Oriente he visto cosas desconcertantes. Jado os ha propuesto una definición de la magia y os voy a dar otra. Es la utilización inteligente de las fuerzas desconocidas o desdeñadas. Cuando se llega a Oriente se burla uno de la magia. Pero en el aire hay algo que acaba por tener razón del escepticismo. Después de algunos años de estancia allí, el europeo llega a decirse que tal vez hay algo de verdad en todo aquello. Arthur tuvo un gesto de impaciencia.
Estoy convencido de que por muchos años que yo viviera allí jamás llegaría a creer en ellos, que están en contradicción formal con la ciencia. Si hubiese una parcela de verdad en todo cuanto dice Jado, todo ello echaría bajo cualquier teoría razonable del universo. Para ser un hombre de ciencia discutís con una fatuidad singular, replicó Jado. Debéis saber que la ciencia, ocupada únicamente en lo universal, descuida las excepciones. A veces un corazón está colocado a la derecha y ello no es razón para aplicar vuestro estetoscopo en otra parte que no sea la habitual. En ciertos casos no puede tener juego la ley de la gravedad y sin embargo toda vuestra existencia reposa sobre ella. Pues bien, existen gentes que solo se preocupan de esas excepciones. En Monte Carlo el jugador idiota apuesta sobre los colores. Generalmente salen el negro o el rojo, pero a veces es el cero. Cuando así ocurre, los que hemos apostado todo el tiempo sobre él ganamos una suma enorme. La imaginación de ciertos hombres los eleva por encima de la humanidad. Se juegan el todo por el todo. ¿Acaso no es conocer el porvenir como los profetas? De súbito, su gravedad burlona le abandonó. Un resplandor alumbró en su mirada y su voz se hizo ronca. Al fin habló en serio. ¿Qué podéis saber de esta sed de grandes secretos que me devora? De cualquier modo, estoy contentísima de conocer a un mago, exclamó Susi. ¡Ah! No empleéis esa palabra, dijo agitando sus manazas. Soy más bien el hermano de la sombra.
But believe me, my friends, this is no fate.
A conocer una de las historias más clásicas y maravillosas sobre el encuentro con uno de los magos más reveladores y eficaces, como podréis observar. Se trata de una historia clásica recogida y adaptada por Jorge Luis Borges del libro de Patronio del infante Don Juan Manuel, que lo derivó a su vez de un libro árabe, Las 40 mañanas y las 40 noches con vosotras y vosotros, el brujo postergado, Jorge Luis Borges. Santiago había un deán que tenía codicia de aprender el arte de la magia. Oyó decir que Don Illán de Toledo la sabía más que ninguno y fue a Toledo a buscarlo. El día que llegó, enderezó a la casa de Don Illán y lo encontró leyendo en una habitación apartada. Este lo recibió con bondad y le dijo que postergara el motivo de su visita hasta después de comer. Le señaló un alojamiento muy fresco y le dijo que lo alegraba mucho su venida. Después de comer, el deán le refirió la razón de aquella visita y le rogó que le enseñara la ciencia mágica. Don Illán le dijo que adivinaba que era deán, hombre de buena posición y buen porvenir, y que temía ser olvidado luego por él. El deán le prometió y aseguró que nunca olvidaría aquella merced y que estaría siempre a sus órdenes. Arreglado el asunto, explicó Don Illán que las artes mágicas no se podían aprender sino en sitio apartado, y tomándolo por la mano lo llevó a una pieza contigua, en cuyo piso había una gran argolla de fierro. Antes le dijo a la sirvienta que tuviese perdices para la cena, pero que no las pusiera a asar hasta que la mandaran. Levantaron la argolla entre los dos y descendieron por una escalera de piedra bien labrada, hasta que al deán le pareció que había bajado tanto que el techo del tajo estaba sobre ellos. El lecho del tajo estaba sobre ellos. Al pie de la escalera había una celda y luego una biblioteca y luego una especie de gabinete con instrumentos mágicos. Revisaron los libros y en eso estaban cuando entraron dos hombres con una carta para el deán, escrita por el obispo, su tío, en la que le hacía saber que estaba muy enfermo y que si quería encontrarlo vivo no demorase. Al deán lo contrariaron mucho estas nuevas, lo uno por la dolencia de su tío, lo otro por tener que interrumpir los estudios. Optó por escribir una disculpa y la mandó al obispo. A los 3 días llegaron unos hombres de luto con otras cartas para el deán en las que se leía que el obispo había fallecido, que estaban eligiendo sucesor y que esperaban por la gracia de Dios que lo elegirían a él. Decían también que no se molestara en venir, puesto que parecía mucho mejor que lo eligieran en su ausencia. A los 10 días vinieron 2 escuderos muy bien vestidos que se arrojaron a sus pies y besaron sus manos y lo saludaron obispo. Cuando Don Illán vio estas cosas, se dirigió con mucha alegría al nuevo prelado y le dijo que agradecía al Señor que tan buenas nuevas llegaran a su casa. Luego le pidió el decanazgo vacante para uno de sus hijos. El obispo le hizo saber que había reservado el decanazgo para su propio hermano, pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Santiago. Fueron para Santiago los tres, donde los recibieron con honores. A los 6 meses recibió el obispo mandaderos del papa que le ofrecía el arzobispo de Tolosa, dejando en sus manos el nombramiento de sucesor. Cuando Don Illán supo esto, le recordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo.
El arzobispo le hizo saber que había reservado el obispado para su propio tío, hermano de su padre, pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Tolosa. Don Illán no tuvo más remedio que asentir. Fueron para Tolosa los tres, donde los recibieron con honores y misas. A los 2 años recibió el arzobispo mandaderos del Papa, que le ofrecía el capelo de cardenal, dejando en sus manos el nombramiento de sucesor. Cuando don Illán supo esto, le recordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo. El cardenal le hizo saber que había reservado el arzobispado para su propio tío, hermano de su madre, pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Roma. Don Illán no tuvo más remedio que asentir. Fueron para Roma los tres, donde los recibieron con honores y misas y procesiones. A los 4 años murió el Papa y nuestro cardenal fue elegido para el papado por todos los demás. Cuando don Illán supo esto, besó los pies de su santidad, le recordó la antigua promesa y le pidió el cardenalato para su hijo. El Papa lo amenazó con la cárcel, diciéndole que bien sabía él que no era más que un brujo y que en Toledo había sido profesor de artes mágicas. El miserable don Illán dijo que iba a volver a España y le pidió algo para comer durante el camino. El Papa no accedió. Entonces don Illán, cuyo rostro se había remozado de un modo extraño, dijo con una voz sin temblor: pues tendré que comerme las perdices que para esta noche encargué. La sirvienta se presentó y don Illán le dijo que las asara. A estas palabras el Papa se halló en la celda subterránea en Toledo, solamente deán de Santiago, y tan avergonzado de su ingratitud que no atinaba a disculparse. Don Illán dijo que bastaba con esa prueba. Le negó su parte de las perdices y lo acompañó hasta la calle, donde le deseó feliz viaje y lo despidió con gran cortesía.
Rébellion des hormones au lycée de Joinville, la révolution d'octobre dans le monde des hormones. C'est mai 68, l'automne 77, c'est le septembre noir, la guerre 7 jours sur 7. Rébellion des hormones au lycée de Joinville, la révolution d'octobre dans le monde des hormones. c'est mai 68. L'automne 77. C'est le septembre noir. La peur 7 jours sur 7. Miss Rebellion des hormones. Elle a le diable au corps. Elle fait tout ce qu'il veut. Qui le diable oui son corps. Miss Rebellion des hormones. Au lycée de Genève, la révolution d'octobre, dans le monde des hormones. Elle aime comme une folle, en vélo à l'école, en géo, en chimie. Elle ne pense qu'à lui.
Los magos aman la oscuridad. Para los principiantes es absolutamente necesaria. Se entrenan en los arcones, los roperos, los armarios, los cofres, las cuevas, los graneros, los huecos de las escaleras. No había un solo día en el que mi casa no saliera de la alacena algo insólito, bien fuera un sapo o una rata que rezumaba torpeza y que se desvanecían allí mismo sin poder huir. Había hasta ahorcados, falsos por supuesto, en los que ni la cuerda era real. ¿Quién puede afirmar que a la larga acaba uno acostumbrándose? Siempre me detenía un instante con aprensión la mano indecisa sobre la empuñadura de la puerta. Un día una cabeza ensangrentada cayó sobre mi chaqueta nueva sin mancharla. Tras un momento infecto, como para no repetirlo nunca más, cerré la puerta. Ese mago debía de ser un novato, pues no consiguió manchar una chaqueta tan clara. Pero la cabeza, su peso, su aspecto general estaba muy bien imitada. Ya empezaba a sentir con gran asco cómo me caía encima, cuando de pronto desapareció. Henri Michaux, en El País de la Magia. Esto nos lleva a un precioso texto de André Mauroy, escrito en su libro Mágicos y Lógicos, Mágicos y Lógicos y Lógicos, por eso no os confundáis. Un libro en el que habla de varios autores de su época, bueno, del siglo pasado, entre ellos H.G. Wells. Y nos habla, cuando nos habla de Chesterton, nos cuenta esta anécdota o fragmento o trocito genial, alucinante y muy revelador, que empieza y nos cuenta lo siguiente André Mauroy, por la magia. Thank you. desearía exponer la doctrina de Chesterton extractando un apólogo que él nos ha contado en forma de comedia. Esta me parece que será la más clara introducción a sus ideas. Esta comedia, cuyo título es Magia, es bella, poética y profunda. La acción transcurre en la campiña inglesa y en el salón de un castillo ducal. El duque tiene un sobrino y una sobrina, ambos nerviosos, frágiles y amenazados de locura por una temible herencia. El sobrino ha sido educado en América. Cree tan solo en la ciencia y representa el mundo moderno. La sobrina ha sido educada en Irlanda. No cree más que en las hadas y representa la tradición. En la casa del duque están hospedados dos amigos de este, el médico y el pastor, la ciencia y la religión. En cuanto al duque, es un ecléctico, un espíritu de lo más angosto que cabe imaginarse. Trata de hallar la bondad de todas las doctrinas, lo que le impide comprender ninguna, y de agradar a todo el mundo, lo que le impide ser agradable con nadie. El duque ha dado 50 libras para construir en la aldea un nuevo casino y al mismo tiempo ha dado otras 50 libras para subvencionar la liga que se opone a su construcción del nuevo casino. Para distraer a su sobrino y a su sobrina que acaban de llegar a su casa, el duque invita a un prestidigitador. El mismo prestidigitador es un símbolo, es el hombre de los falsos milagros. Se halla en el medio del camino de ellos dos mundos, aquellos dos mundos. En el medio de los dos mundos, el de la ciencia y el de la religión. El duque, dice el doctor, es verdaderamente imposible de describir. Colocada ante él dos o tres hechos o ideas, y lo que él hará siempre es algo que nada tiene que ver con ninguna de las tres cosas. Habladle a cualquier ser humano de una joven que sueña con las hadas y de un joven práctico, su hermano que llega de América, y él encontrará algún medio de satisfacer a uno de los dos. El duque piensa que un prestidigitador lo arreglará todo. Yo creo que él tiene vagamente la idea de que el prestidigitador sacia a la vez el interés que toma el creyente por las cosas sobrenaturales y el interés que toma el incrédulo por las cosas bien hechas. En realidad, el creyente y el incrédulo juzgan que el prestidigitador es un impostor. El prestidigitador no satisface a nadie y por esto satisface al duque. El prestidigitador entra, pues, envuelto en una inmensa capa negra. En cuanto extiende sobre la mesa sus instrumentos, el joven americano se abalanza sobre ellos y explica por adelantado los trucos, mofándose. «Yo conozco esto, y esto también, y aquello». «Ah», dice el prestidigitador, mostrándole con el dedo una lámpara roja al fondo del jardín. Esto le dice al prestidigitador. «Si usted pudiese, sin salir de esta habitación, transformar esa lámpara en una lámpara azul, entonces yo me sorprendería verdaderamente». Al momento de decir esto, la lámpara, al término del paseo, se convierte en azul. Se ha producido el milagro. Todos los asistentes se pasman. Morris, el joven americano, rompe el silencio con una voz angustiosa. Espere un momento. Me parece que comprendo. Se lo voy a explicar. Usted ha colocado un hilo. No, eso no puede ser. El doctor intenta calmarlo. Por el momento no tenemos necesidad de comprenderlo. «¿Y usted se dice un hombre de ciencia?», repuso Morris. «¿Y usted se atreve a decirme que no es preciso encontrar la explicación? ¿Acaso se ha podido hacer esto con un juego de espejos, una mezcla de luz? ¿Usted mezcla una luz verde y una luz roja?» «Esa combinación no da el azul», dijo tranquilamente el prestidigitador. se ha ejecutado el truco. El doctor ruega al prestidigitador que lo explique, porque sería peligroso abandonar a aquel joven tan desequilibrado. Pero el prestidigitador no puede explicar nada. Él mismo no sabe cómo ha sucedido. Solo sabe que deseó vivamente que la luz cambiara de color. Y la luz cambió de color. Es la magia, el milagro. Sin embargo, y como el joven comienza a dar señales demasiado ciertas de demencia, el doctor y el mago se ponen de acuerdo para inventar una explicación falsa, aparentemente científica, que lo calmara. Tan absurdo es el hombre de estos tiempos, que para calmarlo se precisa negar la evidencia. El verdadero fanático es el materialista. Esta idea ya la había entrevisto Flaubert. Esta es la parábola. Ella nos ayudará a comprender la filosofía de Chesterton, que es esencialmente una reacción contra los excesos de la filosofía materialista. Espero que os haya gustado esta escena, que a mí me parece encantadora y preciosa, y en la que la verdad vemos un entorno de personas agrupadas hablando de la magia, que ha aparecido así de un modo, iba a decir casual, sincrónico, frente o como un espejo a la otra escena en la que hablaba el personaje, el alter ego de Aleister Crowley, como dos escenas de salón en la que la magia blanca, podríamos decir, y la magia negra, o el sendero de la mano derecha y el de la izquierda, se observan mutuamente, se miran recelosos al parecer, y expectantes, ¿por qué no? Casi los mismos personajes, casi el mismo tipo de seres, unos en la luz, otros en las zonas más oscuras de las ocultas revelaciones, pero ambos nos traen, nos proporcionan sus pequeñas o grandes sorpresas. Este epitafio de King Crimson nos está llevando a nuestro epitafio particular del programa, pero como se nos han quedado prácticamente más de la mitad de los textos que os habíamos preparado, continuaremos la semana que viene, quizás ya será el último programa que dedicaremos a los magos, pero antes, por si los textos que os he leído os han parecido demasiado antiguos, vamos a acabar nuestro acercamiento a los magos con un relato más reciente, o relativamente reciente, podríamos decir, de un autor joven, o relativamente joven ya, porque debe ya decirse así, es del 77, ya no es joven, bueno, llamado Andrés Neumann, de Buenos Aires, y de él os leemos y espero que os guste este relato tan peculiar y que también tiene bastante relación con las cosas que os hemos ido contando y que es un buen broche final para este primer acercamiento a nuestros magos y a su magia. Con vosotras y vosotros, Andrés Neumann, de su libro de cuentos Alumbramiento, el relato Magia. Soy manco, sí, pero hago que vuelen las palomas donde solo había mármol. Y controlo el sentido en el que viajan las agujas de los relojes y consigo que el agua atraviese los vasos. Y sé confundir los billetes de banco con esas pequeñas flores silvestres que crecen en el parque donde voy de paseo los domingos. Manco, desde luego, aunque no por eso incapaz de alterar la cantidad de naipes que compone una baraja, ni de esconder las joyas de las señoras en las chaquetas de los caballeros, ni de hacer que las sogas se relajen y luego cedan como ásperas serpientes alrededor de mi cuello. ¿Qué duda cabe? Manco, y además con una abrupta cicatriz en el extremo del muñón. Aunque por eso mismo resulta tan estético el acrobático número de los pantalones, las señoras de las joyas extraviadas suspiran al verme, o aquella otra suerte del libro de fuego, cuando de cualquier poema puede abrirse un incendio y la llamarada triangular asciende hasta rozar el techo del asombro para que de la ceniza, emocionante, renazca el papel impreso. He dejado de regresar a aquella mañana de siega con el sol bien izado y el motor en marcha, con mi padre montado en lo alto de la máquina vibrante. Se ha atascado de nuevo, hijo mío, ve a liberar las ruedas, date prisa, vamos. Y fue tanta la prisa y la sacudida tan furiosa y el llanto tan perplejo. Soy mago desde entonces, desde poco después, apenas unos meses de convalecencia y rabia, de temor y excesivos cuidados, prestidigitador ya para siempre, inevitablemente. Resultó casi justo descubrir el valor de una mano, el inmenso poder de un pequeño ademán, el tesoro que encierra un puño solitario. Y es mayor su destreza, porque no caben las dudas. No hay objetos candentes que cambiarse de mano, no existe la avaricia de frotarse las palmas, ni es posible rezar para reclamarle a un dios la magia que uno mismo no ha sabido hacer. Incluso la caricia se vuelve más intensa, mejor administrada. Es por eso que sigo siendo mago además de manco. Y mientras reflexiono, repito una noche más con alguna variante, el eléctrico pase mediante el que los dólares de un espectador yanqui se revelarán lagartijas. Y considero distraídamente la conveniencia de cerrar este espectáculo con mis queridas bolas de cristal azul, estas que ahora muevo, giro y hago deslizarse con mis 5 destellantes numerosos dedos, para que finalmente suenen las trompetas y regresen las luces al teatro. Y vea a las siluetas ponerse en pie delante de sus butacas. Intercambiando exclamaciones con la boca redonda. Aplaudiendo con dos manos aquello que no entienden.
Je voudrais un morceau.
En la oscuridad se pueden percibir los coletazos de una especie de manguito luminoso bastante grande. Esto que así aparece es una cólera. Si te acercas, no tardarás en ver al mago en persona. De todos modos, no os lo aconsejo en Rimisho. Ciudad de Barcelona, año 1993.
Enfermedad fibroquística o fibrosis quística. Cuando la enfermedad hace acto de presencia en una temprana edad de la infancia, los niños frecuentemente no pueden llorar sin toser al mismo tiempo, tal y como se demuestra en esta grabación.
El hombre del armario, desde el apartado 12.065, te dice:
yo soy vuestro destino.
Dice más o menos así: ella vive por toda esta casa. Tiene en ella su mundo. Agarra la tierra con sus dedos y con su boca. Ella tiene 5 años. Inserta gusanos en una cuerda. Guarda arañas en sus bolsillos. Colecciona las de mosca en una jarra y garrapatas, y las pincha en una línea. Ella tiene un amigo en la puerta del lado. Ellos escuchan el tiempo. Él sabe cuántas pecas tiene ella. Ella araña su barba. Ella está pintando grandes libros. Lo hacen juntos. Ellos vieron un gran cuervo. Lo vieron deslizarse bajo el cielo. Ella lo tocó. Hoy es su fiesta de cumpleaños. Ellos están chupando cigarrillos. Él tiene una cadena de flores. Mete un pájaro en sus bragas. Ellos están chupando cigarrillos. Se meten en la bañera. Cadena de flores. Cumpleaños, Sugar Cubes.
See?
espasmos broncorrespiratorios característicos correspondientes a un niño que padecía un severo ataque de asma.
Señor Merrick, le presento a mi esposa, Ann John Merrick.
Mucho gusto en conocerle, señor Merrick.
Estoy encantado.
Algo es tan absurdo como cualquier pecado. Todo se deshace en tus oídos, con miedo a entrar en la caverna de tu oreja. Siempre el mismo y solo nubarrón encima de ti. Está tu mundo teñido del negro de los deseos, y a todos los payasos del mundo se les corre el maquillaje al verte. Corren con sus grandes zapatones a esconder sus lágrimas del mundo. A veces tropiezan con alguna de tus pestañas y sus caras se hacen sandías cargadas de pepitas de pena. Vives como una limaña enferma, cubierta de polvo, como un mueble indeciso. No sabes cuándo toca reír y llorar, y siempre pareces volver a encogerte, como hacen los acordeones. En tu cabeza se reúnen brujas, reteniendo las palabras y encendiendo hogueras rojas. Por todo eso, mientras siga saliendo humo de las chimeneas de tus ojos, oiga crepitar el horno de tu corazón, cargado de amores sucios, y te vea caminar por la senda de los elefantes, entre bramidos y sombras, sabré que no me equivoco del todo, dedicándole lunas, caramelos y pesadillas a una persona que ni siquiera ha vendido su alma al diablo, sino que la ha regalado.
Del centro muerte. La fría y sucia estación del amor. Aquí, donde solo suena esta canción. Donde solo suena esta canción.
Eran demonios tus ojos, la anterior pesadilla de Corcovado.
Neumonía. Se trata de un niño de un año de edad que padecía una severa neumonía. El club.
Es muy sencillo. Abro bien los ojos para no perder la concentración necesaria. Cojo aire, pues en esto del salto con pértiga es imprescindible volar con los pulmones bien rellenos. Para dejar escapar un grito de victoria cuando es imposible acercarse más al cielo. Cuando la pértiga se derrumba, derrotada de cansancio. Entonces empiezo la carrera con un trote ligero y prometedor, no sin antes apretar fuerte la pértiga entre mis manos, como si se tratara de un cuello indeseable. Entre resoplidos cada vez más breves y repetidos, me lanzo en un galope ansioso hacia el punto en el que he de clavar mi bandera larguísima. Llego hasta allí y la ascensión es un pequeño milagro que me lleva al cielo. Alcanzado así el final de la azotea del edificio, clavo la pértiga en la cornisa y me lanzo, catapultado y fugaz, por encima de una ciudad que me recibe con las calles abiertas.
Rápido, rápido. Ciudad de Barcelona, año 2011. Jefe, el niño del enfermo, el niño del labrador, el niño del mago, el niño nace con 22 pliegues. Hay que desplegarlos. La vida del hombre está entonces completa. Muere bajo esa forma. Ya no le queda ningún pliegue por deshacer, ningún pliegue por deshacer, ningún pliegue por deshacer. Rara vez hay un hombre que muera sin algunos pliegues por deshacer, pero a veces ha ocurrido. Paralelamente a esta operación, el hombre forma un núcleo. Las razas inferiores, como la blanca, ven mejor el núcleo que el despliegue. El mago ve más bien el despliegue. Solo el despliegue es importante, el resto no es más que epifenómeno en Rimisho.
esto ha sido todo, amigas y amigos. Nos vamos con nuestras pequeñas y sombrías magias a otra parte. Aunque eso sí, nos marchamos con estas últimas palabras mágicas de Henri Michaux, que os lanzamos también a todas y a todos a través de esta emisora, a través de este programa. Desde este lado de la tumba hay que desplegarse, desplegaos. Entiéndase como se quiera entender, desplegaos. Si quieres decirnos algo, hazlo al correo electrónico aesteladodelatumba@yahoo.es. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.